Muy bien. Y no ha venido el invitado. Y eso nos da la gran oportunidad de conversar. Así que vamos a tener preguntas del público, pero antes de que entren las películas, preguntas del público, vamos a contarles un poquito de esta historia, porque tienen todo el derecho a saberla. El día lunes, en este programa, comentamos una investigación de La República del fin de semana, publicada el domingo. Uno de cada cuatro candidatos a gobernadores regionales cuenta con sentencia. Trabajo realizado por Diego Alba Patiño, periodista de esta casa, que ha revisado todas las hojas de vida de los candidatos. Muy bien. Y encontró que 77 postulantes, ¿no es cierto?, consignaron condenas por uno o más delitos ante el Jurado Nacional de Elecciones. De los 15 candidatos que registró Alianza para el Progreso, 9 tienen sentencias. Le sigue Renovación Popular con 7 y Somos Perú y Podemos Perú con 5. O sea, son 77 de 306 candidatos en total a gobernaciones. Y luego, en un recuadro, dimos cuenta de los candidatos con más sentencias. Entre ellos aparece el señor Arnoldo Dante Maima Auqui. Va en Junín por Alianza para el Progreso. Y leímos el día lunes lo mismo que vuelvo a leer. Falsa declaración en proceso administrativo, familia alimentaria, 2 sentencias y violencia familiar. ¿Ok? Esta información, Diego Alba no la saca de su imaginación, la saca de este documento que tengo en mi mano y que es de acceso público. Se llama Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, llenada por el señor Maima Auqui Arnoldo Dante. Muy bien. El señor Maima, a través de su prensa, escribió ayer a nuestra productora para venir al programa. Y nuestra productora le dijo que muy bien, porque teníamos la intención de entrevistar a candidatos a gobiernos regionales, provinciales y distritales. Perfecto. Anoche, el señor Maima hizo una conferencia de prensa en Huancayo, donde dijo que la prensa nacional lo perseguía, que yo me había ocupado de él, que exigía un derecho de réplica, y que por qué no nos ocupábamos de este, o de aquello, o de aquel, y que él no tenía nada que ocultar, que todo estaba bien, que no había hecho nada malo. Yo procedo a leer con calma lo que el mismo señor ha colocado en su hoja de vida, que cualquier vecino de Junín puede revisar. Primero, una cosa que me llamó la atención, porque el señor Maima me ha obligado a estudiar bastante sobre él el día de ayer, como ustedes comprenderán. Se presentó a la gobernación regional de Junín en el año 2022 por un movimiento regional llamado Junín Renace. Y ahí dijo que tenía estudios universitarios incompletos. Ahora dice que no tiene estudios universitarios. 0. Cuenta con estudios no universitarios, no estudios universitarios, no tengo. Y en el 2022 dijo que sí, había estudiado, no todo, una parte, no había terminado, en la Universidad de los Andes, sin terminar. Qué raro que a una persona le desaparezcan los estudios sin terminar, pero en fin. No lo quería poner. Muy bien. Pero acá viene lo interesante. Ámbito penal. Sentencia. Número de expediente. Es un expediente del 2024. Sentencia firme el 17 de julio del 2025. Segundo juzgado penal unipersonal de Huancayo. Dispongo la reserva de fallo condenatorio por un año. Acá está. Tiene una reserva de fallo condenatorio por falsa declaración en proceso administrativo. Él ha dicho que eso no es una condena. No, ha dicho que no, porque está en reserva de fallo. Se nota que no estudió derecho. Eso es una condena. Y por eso la tenía que poner en su declaración jurada. Si no fuera una condena, no la tiene que poner en su declaración jurada. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Demanda familiar alimentaria. Número de expediente, también un expediente del 2020. que confirma el fallo, la sentencia del 2023 contenida en la resolución número 20 de fecha 6 de marzo del 2023, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por doña Milagros Maribel Mazuelo Madrid, la madre de su hijo, contra Nordo Dante Maima Auqui por aumento de alimentos, disponiendo se incremente la pensión de alimentos de 1.400 soles a 3.000 soles. ¿Ok? Él dice que esto no es una sentencia, es un aumento de sentencia. Por si acaso, nota de interés, el señor en su declaración jurada de bienes, ingresos, rentas, inmuebles, declara como ingreso total anual 1.812.000 soles. Y la madre de su hijo lo tuvo que llevar al Poder Judicial para que le suba de 1.400 a 3.000. Esta es su declaración, ¿ah? Nosotros no estamos inventando nada, no hay una campaña. El señor Maima, mucho gusto, nunca en mi vida lo he visto, lo iba a ver hoy día, no ha querido venir, porque evidentemente íbamos a investigar sus alegaciones de la campaña nacional para perseguirlo. No hay ninguna campaña nacional para perseguirlo. ¿Qué más? Tiene otra sentencia por violencia familiar. Confirmaron la sentencia del 2017 en su contenido la resolución de fecha 3 de enero del 2017. Esta es una sentencia que aprueba un acuerdo conciliatorio en el segundo juzgado de paz letrado en El Tambo. ¿Ok? Esto es lo que él ha declarado. Como iba a venir, yo iba a aprovechar para preguntarle algunas cositas más. Por ejemplo, incumplió pagar la liquidación de devengados para su hijo por 40.427 soles el 28 de mayo del 2024. Incumplió, porque esta sentencia que tenía acá, sí, del 2023, que indicaba que le subían, bueno, el señor no la cumplió. Debía 40.427 soles. Esto fue ordenado el pago por el juzgado de paz letrado del Tambo el 28 de mayo del 2024. Como no cumplió, la Fiscalía Penal Corporativa lo acusó por no pagar y ordenó que se incoe el proceso de inmediato en beneficio del hijo que tuvo con Milagros Maribel Mazuelos Madrid. Le iba a preguntar qué pasó con esto, si pagó los 40.000 soles o no. Porque reitero, este es un señor que declara ingresos por 1.812.000 soles al año. Eso es lo que él gana. Es el dueño de una pollería, la pollería El Mesón, en Huancayo. Bien por él. Dios lo bendiga con la pollería. Pero la pollería, pues, y a otros negocios que tiene, les va bien. El señor es llevado a la justicia para que pague alimentos porque no los quiere pagar voluntariamente. La gente que paga voluntariamente no es llevada a la justicia. Aunque sea un aumento, es que no lo quieres hacer voluntariamente, pues. Muy bien. Luego sucedieron algunas otras cositas que no están en esta declaración, pero me hubiera encantado que nos conteste. Construyó un edificio de 9 pisos frente a la Plaza Constitución con sus licencias respectivas, pero el Ministerio de Cultura inmediatamente lo denunció por la destrucción de la Casa Juan Parra del Riego, Monumento Nacional desde 1988, y lo requirió con una reparación civil de 100.000 soles. El edificio tiene 21 metros más del área permitida para la zona en la que está, de altura. Y créanme, he visto las fotos, es la cosa más fea que ha parido la tierra en materia de arquitectura. Pero en fin, eso no es delito. 9 pisos. Bueno, pero eso no es todo. Su, ¿cómo llamaríamos? No es su pariente, porque es la esposa de su padre, la señora Magifil Rodríguez Pacheco, y los hermanos Maima Rodríguez, los hermanos del candidato, lo han denunciado a él y a sus hermanos de padre el 12 de abril del 2024 por parricidio. Acá tengo la denuncia, es una investigación, acá no hay sentencia. La viuda de su padre y sus medio hermanos lo han denunciado por parricidio a él y a sus hermanos. ¿Y por qué lo han denunciado por parricidio? Porque alega la viuda que el padre de este joven candidato, el señor Arnoldo Maima Mesa, falleció el 2021 a los 59 años, luego de una operación compleja en un centro hospitalario, del cual sus hijos, o sea, los hermanos del señor Arnoldo, lo sacaron y lo llevaron a una casa donde no había atención médica especializada de cuidados intensivos y el señor murió 4 días después, abandonado. Eso es lo que dice la viuda. Y los hijos, los otros hijos, la otra familia del padre del candidato. Entonces el padre del candidato tiene una acusación por parricidio. Sí, son sus enemigos políticos, seguramente. Ah, dicho sea de paso, en el caso del edificio, la Municipalidad Provincial de Huancayo fue multada por dar la licencia al señor Maima para hacer el edificio de 9 pisos por 69 mil soles por el Ministerio de Cultura, por si acaso. Y en las elecciones de 2022, hay un datito adicional, la señora Nancy, Margot Nancy Quillatupa Núñez, reclamó que el candidato Maima, que postulaba en ese entonces por Junín de Renace, no había colocado en su declaración, en esta famosa declaración que tenemos acá, este formato ya existía, había colocado que no tenía ninguna sentencia, 0 sentencias. Y ella dijo, no señor, yo he sido cocinera de la pollería durante 8 años y he tenido que lograr una sentencia laboral para que me paguen mis 31 mil soles de beneficios sociales. Esa sentencia es contra él, esa sentencia existe y él la tiene que colocar en su declaración jurada y por lo tanto solicito su exclusión por no poner la sentencia. Esta vez tampoco la puso. Yo quería tener al señor Maima, pero no vino. Y es una pena. Es una pena. Porque nos hubiera contado todo esto. Reitero, la información de sentencias se basa en este formato. Lo demás que les he contado se basa en una investigación que he hecho ayer hasta tarde consiguiendo todos los antecedentes personales del candidato que venía a reclamar su derecho de réplica porque había sido maltratado. Este es el candidato de APP a la gobernación de Junín. Un hombre, por lo demás, con patrimonio. Interesante. Tiene 5 empresas, todas CDRLs, una tras otra, y tiene además una cantidad de predios impresionante. Tiene como 14 predios. Además de, en fin, como les digo, una cantidad de empresas de IDRLs también interesante. Muy bien. No le vamos a dedicar más tiempo, ¿no? Suficiente. Ahora, nos hemos tenido que ocupar de él porque él me ha dedicado tiempo, entonces... Al señor, reitero, no lo conozco, no soy parte de ninguna conspiración huancaína, no tengo ni idea de cómo son los pollos en el mesón, deben ser riquísimos, ¿ya? Y que siga adelante con su pollería, está muy bien. Que le va regio, ¿eh? Está clarísimo. Pero lo que nos corresponde ahora son las preguntas del público, así que vamos con ellas, vamos con la primera. Juan Falén, buenos días. Para que vote por un partido de oposición a Fuerza Popular, ¿para qué voté? Debe ser, ¿no? Si al final se van a juntar con ellos y no van a abolir las leyes pro crimen. Bueno, eso es por lo que tenemos que reclamar después de. Falta ver. Nadie se adelante. Nadie se sofoque. Yo sé que hay dudas. Pero vamos a ver. El trabajo los electores lo hicimos, ¿ah? Es decir, las fuerzas de oposición en la Cámara de Diputados, si se unen contra el oficialismo que representa Keiko Fujimori y Renovación, son 74 contra 56. Por estos no triunfó. Y en el Senado, si se unen, son 30-30. Pero si conquistan la mesa directiva, el voto dirimente del presidente del Senado, 31-30. Ya está. Eso es. Así de fácil. Pero, como usted dice, hay que votar por gente que sea leal al elector, leal al mandato del elector. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿cuál es el impacto o las consecuencias de la conversación de ayer entre Keiko Fujimori e Israel? Lo que fue el embajador de Israel a saludarla, nada más. Desde el punto de vista de relaciones exteriores es un gesto, pero el Perú siempre ha tenido relaciones diplomáticas con Israel, desde el inicio. O sea que no significa más que eso, por ahora. Después veremos. Siguiente, por favor. Muy buen día, doctora Rosa María. En el supuesto negado que nuestro ex candidato Nieto acepte ser parte del gabinete o algún organismo del gobierno, ¿qué debemos esperar de él? Bueno, sería terrible. Para sus electores, terrible. Terrible. No va a ser eso. Ya lo ha dicho en todos los tonos, además. Es un político inteligente y sabe que ese no es el mandato popular y ese es el fin de su carrera política. Y no es su aspiración. Porque si Jorge Nieto quisiera ser primer ministro o ministro de defensa, hace rato que estaría propuesto y voceado. No. A él lo que le gusta es conversar. Y va a todas las conversaciones, me consta. Pero conversar no es pactar. Siguiente, por favor. Vamos con otra. Muy bien. Carlos Yuri. Buenos días, doctora. ¿Cree usted que el equipo técnico de Keiko Fujimori está preparado para hacer frente al fenómeno del Niño? Muy buena pregunta, yo creo que no. Considerando que los últimos gobiernos no tuvieron la capacidad. Miren, depende a quién incorpore. O sea, yo no creo que ella tenga un equipo técnico para enfrentar el fenómeno del Niño. Pero sí creo que en el Perú hay mucha gente con enorme capacidad y dentro del propio, perdón, dentro del propio Estado peruano, que perfectamente puede asumir la tarea. El Perú tiene organismos científicos del Estado, desde el CENAMI, el IMARPE, en fin, SENASA, son organismos con experiencia científica, que son además parte del ENFEN, todos están en el organismo que controla el fenómeno del Niño, y esos organismos técnicos tienen que dar toda la información técnica, que es muy importante en un fenómeno del Niño. Nada es exacto. Todos son pronósticos. Ahí sí son pronósticos. Pero el equipo de ejecución del plan primero tiene que contar con un soporte científico. Y eso existe. En la academia y en el Estado peruano. Eso simplemente tienes que pedir ayuda. No tiene nada de malo pedir ayuda. Y usar lo que tienes como Estado peruano. Luego tienes la operación de defensa civil. Y ahí sí tienes que contar con el soporte de las Fuerzas Armadas, como hizo Nieto en el 2017, porque son las que tienen el mejor despliegue nacional de personal y porque tienen el equipamiento. Si tú tienes que mandar por mar ayuda a Piura, necesitas un buque de guerra, no necesitas otra cosa. O aviones, ¿no es cierto?, Antonov, que lleven la ayuda. Eso es defensa. Si tú necesitas rescatar población aislada, necesitas helicópteros. Eso es Policía Nacional y defensa. Entonces, esa operación logística la dirige las Fuerzas Armadas con la experiencia que tienen. Si tú tienes que armar puentes Bailey muy rápidamente, probablemente lo que necesites son batallones de ingeniería del ejército. Eso es. Pero eso tiene que tener un liderazgo encima. La pregunta es, ¿quién va a asumir el liderazgo dentro del equipo de Keiko Fujimori? Algunos han pensado en Carlos Neuhaus, que estuvo presente ayer, por ejemplo, es el presidente de otro partido, del PPC, pero tiene experiencia en operaciones logísticas. Todo el tema del fenómeno del Niño es una gran operación logística, eso es lo que es. Tienes que rehabilitar rápidamente el tránsito, tienes que rehabilitar rápidamente el comercio, las venas del comercio son las carreteras. Si tú quieres mantener activo la producción del país, no puedes parar las carreteras. Y luego tienes que desarrollar todo un programa de recuperación, de reconstrucción, que eso sí demora muchísimo más, es una etapa posterior. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora RMP. Mencionar insistentemente sobre el legado y la obra de Alberto Fujimori y alabarlo como el mejor presidente no constituye delito de apología. Mire, usted no le puede negar a una hija recordar a su padre, ¿no? Ya sería una mezquindad. Pero su padre es un hombre condenado. Me pasa como este señor, el candidato Junín. Está condenado. Y la historia no cambia. No se escribe de nuevo. ¿No? Las condenas están ahí. En la mayor parte de casos, hay que recordar que Alberto Fujimori se allanó en todos los de corrupción, dijo, me allano. Ya está. Oiga, pues, me allano. Para que le pusieran la pena más baja, que era 7 años. Porque ya le habían puesto 25 por lo más grave, que era violación de derechos humanos. Las sentencias están ahí. Que el día de mañana Keiko Fujimori quiera poner en la Plaza de Armas un monumento a su papá, no me extrañaría. Que ese monumento va a estar ahí por los siglos de los siglos, lo dudo. Yo creo que no deberían forzar las cosas, pero apología del delito no lo creo. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿A quién cree que va a perdonar Keiko Fujimori? ¿Qué? ¿Será? La J no la entiendo. Debe ser F, ¿no? En fin. No creo que vaya a perdonar a nadie. Ella dice que ha perdonado. No sé, no nos ha dicho a quién. Pero, digamos, a Richard Concepción Carguancho, no creo. A José Domingo Pérez, no creo. Al doctor Vela, no creo. Por ahí nomás empezaría, ¿no? Si es que hay algo que perdonar, porque en realidad no hay nada que perdonar, hicieron su trabajo. Mal hecho, lo que ustedes quieran, pero están haciendo su trabajo. Siguiente, por favor. Pregunta, ¿sabe usted si hay una iniciativa para al menos capturar la presidencia de diputados por parte de los partidos no fujimontesinistas? Se supone que sí. Salieron la semana pasada en foto Belmont, López Chao, Roberto Sánchez, abrazados. Coalición parlamentaria, se suponía que ahí entraba Nieto, 74 votos. No hay discusión. Ya, diputados desde ellos, listo. Pero Nieto ha salido a decir que la conversación está adormecida. ¿Ah? Esa es la palabra que ha usado. Adormecida. Usted cuando lo anestesian, ¿no? Cuando va al dentista, lo anestesian, la cara le queda adormecida y así está la negociación. Anestesiada. Y la verdad es que si estamos a 16 de julio y no sé qué día es la elección de la mesa directiva, pero supongamos que es el 27, a 11 días, tú ya deberías tener tus candidatos sobre la mesa y estar discutiendo quién va a ser el presidente, porque me presumo que la pelea es quién preside la Cámara de Diputados. O sea, ya, tenemos 74 votos, ¿y quién es el presidente? Todos quieren ser el presidente. Si no soy el presidente, me voy con los otros. Si no soy el presidente, me voy con los otros. Entonces, claro, así no llegas a nada. Y presumo que el fujimorismo cuenta con eso. Alguien tiene que presidir y ese alguien tiene que pertenecer a un partido. Y los otros tres partidos se repartirán la segunda vicepresidencia, la primera, la segunda y la tercera vicepresidencia. Son 4 partidos. ¿No? Dirán, no, los que tienen más votos, entonces lo preside Juntos por el Perú. No, que ustedes no son conciliadores, mejor nosotros, buen gobierno. No, que ahora Nación para terciar. No, que obras que en realidad... Pues, entonces, mientras tanto, Obras ya está conversando con los otros, le ofrecen un sitio en la mesa directiva más altito, ya está, y ellos que son con los otros dos partidos 3, no tienen problema, y hacen 66 votos, porque si Obras se cambia de bando, 66 votos al otro lado. Quien está en el Ejecutivo tiene mucho más para ofrecer, ¿eh? Eso sí es verdad. A la hora del shopping, quien está en el poder tiene para ofrecer. Vamos a ver a cambio de qué, porque esto toditito lo vamos a transparentar. Lo van a ocultar, pero después todo se va a transparentar. No se preocupen. Siguiente, por favor. Pregunta, Alfredo Castillo. Doctora, soslayando la pena de muerte, el retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos podría traer de vuelta a los jueces sin rostro. que cumplir usted la medida frente a la inseguridad. De terror. Mire, un juez sin rostro es como no tener juez. Yo no sé si me está juzgando el guachimán, el portero del edificio, no sé. ¿Quién me está juzgando? Usted tiene derecho a saber quién lo juzga. Tiene derecho a saber quién lo acusa. Porque esa persona que lo juzga o lo acusa puede tener un sesgo contra usted y estar inhabilitada para poderlo juzgar. ¿Cómo recusas a un juez si no sabes cuál es su rostro? No sabes su identidad. Es una barbaridad. Además, miren, los jueces sin rostro que se crearon en Italia y se reprodujeron en el Perú. Se reprodujeron en el Perú cuando la delincuencia terrorista mataba a jueces. Mataba a jueces. ¿A qué juez han matado en el Perú? Era para proteger su vida. Era para eso. Cuando había una amenaza real. ¿Qué amenaza real hay ahora? Ninguna. Si tú eres juez penal, tú sabes que tienes que juzgar y condenar. Si no, no te metas a juez penal, pues. Me da miedo. Entonces no es para ti, pues, el trabajo. ¿No? Es como si tú fueras militar y dices, mira, yo todo muy bonito, pero yo a la guerra no voy. ¿Eh? No, señor, te han formado para ir a la guerra, pues. ¿Ok? Si eres juez penal, tienes que juzgar y condenar. No conocer la identidad de un juez es una garantía de la administración de justicia. Tienes que saber quién te juzga. Y eso, miren, deviene de una actitud además muy cobarde, ¿no? La gente en el Perú, por ejemplo, insulta y no se identifica. Si tú quieres insultar a alguien y quieres exponerte a eso, te tienes que identificar. Tienes que decir, yo soy fulano de tal. Para que se te pueda pedir cuentas por tu insulto. Igual, un juez que tiene un fallo catastrófico, tenemos derecho a conocer su identidad para poder criticar el fallo, porque criticar el fallo es un derecho constitucional. A mí ningún juez me puede acusar por criticar su fallo, porque es mi derecho. Entonces, no, olvídese de los jueces sin rostro. Eso no sirve para nada, salvo en circunstancias absolutamente extraordinarias que no son las actuales, ni remotamente. Siguiente, por favor. Doctora RMP, ¿es posible que Keiko ponga en algún ministerio a Merino? ¿A Merino, a Manuel Merino? ¿Y se libre nuevamente de ser juzgado por los casos de Inti Brian? No. Estamos cansados de que ese caso no tenga justicia, no. Ese caso, ahorita, 28 de julio, termina su protección. Ya no tiene. Para ese caso, ya se acabó el antejuicio. Y ahí la familia tiene que accionar de inmediato. Y van a accionar de inmediato, obviamente, van a impulsar el proceso. Yo no digo que el señor tenga que ir 25 años preso. No. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un acto de justicia. El quantum de la pena es otra historia, pero tiene que haber un acto de justicia. Bien simple. Manuel Merino está postulando, me parece que por Acción Popular, a la gobernación de Tumbes. Porque puesto público o muerte venceremos, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días. Si el Jurado Nacional de Elecciones proclama a Absalón Vázquez y Porky no gana, ¿puede volver al Congreso habiendo sido programado Absalón Vázquez? Obviamente no. Pero, como usted dice, con este Jurado Nacional de Elecciones, cualquier cosa. Sale y grita, te voy a meter mi morrocoy para hacerte hombrecito. Quiero mi curul de senador. Y se la devuelven. No pasa nada. Hasta ahora el jurado no publica la resolución que le permite postular a regidor. Todos queremos leerla. Nos morimos de ganas de leerla, señores del Jurado Nacional de Elecciones. Queremos ver los argumentos. Y yo les aseguro que esa resolución va a ser usada en clase por generaciones. ¿Cómo así? ¿Con qué trampolín jurídico han logrado que una persona que tiene un mandato irrenunciable renuncie a ese mandato? Un mandato que se constituye el 12 de abril. Yo quiero ver. Y además, obviamente, quiero ver los votos disidentes. porque tengo la sospecha que no ha sido por unanimidad. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. En su mayoría, los politiqueros de hoy venden sus conciencias. ¿Qué necesitamos para no repetir la historia que vivimos con su padre? Miren, la historia nunca se repite exactamente igual, ¿no? ¿No? La primera es una frase muy antigua. La primera es como drama, la segunda como farsa. Vamos a ver. No se repite exactamente igual. Pero sí podremos encontrar algunos vasos comunicantes y va a ser inevitable que Keiko Fujimori sea comparada con su padre, porque ella quiere ser comparada con su padre. Y su padre gobernó el Perú 10 años, más de 10 años, 10 años y fracción. Trató de gobernarlo 15. Intentó, no lo logró. Entonces, va a haber comparaciones, evidentemente. Pero el país que recibe Keiko Fujimori no tiene nada que ver con el país que recibió en 1990 Alberto Fujimori. Pero ni remotamente. No se le parece en nada. En materia económica, en nada. En materia social, en nada. Es otro país. Y ojalá que lo entienda. Si lee al país y si pone en la onda del discurso de ayer, podría irle bien. Si no lee al país y arranca con mano dura, con autoritarismo, con prepotencia, no le va a ir bien. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, buen día. Al ver todos los favoritismos e instituciones captadas, ahora con lo evidente de UNE y RENIEC, lo de RENIEC ayer ha sido escandaloso. De verdad, ya, vergüencita ajena te daba. Ya. Qué horror. ¿De qué se vale la democracia para revertir esta situación? ¿Se podrá? Bueno, depende del voto popular, lo que siempre les digo. Depende del voto popular. Y, claro, del diseño institucional, obviamente. Muchos señalan que el diseño está mal hecho. En el Congreso que viene, modificar el diseño va a ser sumamente complejo. Porque modificar el diseño, que implica modificar la Constitución, necesita dos cámaras. Son prácticamente cuatro legislaturas, dos años, para cualquier cambio de fondo. Complicado. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Un amigo me dijo que Keiko debe eliminar los rastros del anterior gobierno y resolver un problema que afecte a todos en impacte para que sea popular. ¿Cree que lo haga? Mire, no sé cuáles son los rastros del anterior gobierno, porque el anterior gobierno es su gobierno también. O sea, a todos les queda clarísimo, creo, a estas alturas, que Dina Boluarte no podía gobernar absolutamente nada si no era con el apoyo de Fuerza Popular, APP, Somos Perú, Podemos, Acción Popular y todo el pacto en el Congreso. Gobernó el Congreso. Una tecnocracia, por supuesto, que está siempre ahí a disposición, pero gobernó el Congreso. Entonces, eliminar el rastro de eso significa eliminar el peso del Congreso. Ya lo ha hecho Keiko Fujimori quitándoles la iniciativa de gasto a través de un tribunal constitucional que también funciona para sus propósitos. Ese rastro sí lo ha eliminado. Pero resolver un problema que afecte a todos en impacto es el fenómeno del Niño. Y es muy difícil para cualquier gobierno salir bien de ese evento. Miren, el fenómeno del Niño del 2017, que fue chiquito el costero, que duró poco, fue muy acotado, el gobierno Kuczynski salió bien. Menos de un año después ya estaba cayendo su gobierno. Es muy difícil. Siguiente, por favor. Señora Rosa María, ofrecer prebendas a un funcionario público, diputados o senadores, para que modifiquen su conducta o se incline a cambiarla en la agrupación política, ¿es cohecho activo? Miren, si hubiera un video como el de Curi Montesinos, donde un operador del fujimorismo le da pues $10,000 a un congresista para que vote, ¿no? Y sea topo, obviamente que eso es cohecho activo. Pero normalmente esto no funciona tan descaradamente. No hay un quid for quo, o sea, no es yo te doy para que me des. Es, mira, después te vamos a dar. Tú vota con nosotros. Nosotros somos leales. Mira, a Geri lo hemos condecorado. Nosotros no nos olvidamos de los amigos, ¿no? A Dina la hemos protegido. Nosotros somos gente leal. Y te vamos a ayudar después. Entonces, no es cohecho, no. Hemos pactado políticamente, ¿no? Y este pacto político implica que sí, te vamos a dar la comisión tal, o te vamos a dar el viaje tal, ¿no? No te vamos a hacer problemas en tus contrataciones para tu oficina. Estos congresistas son baratitos, ¿ah? ¿Eh? O sea, esto por un viaje, por millas, matan, ¿ah? ¿Eh? O sea, los que se están yendo, los que vienen no lo sé. Esperamos que no sea así, pero vamos a ver. Siguiente, por favor. Señora Rosa María Palacios, ¿los estudiantes becados tienen algún compromiso con el país luego de recibir la ayuda financiada por el Estado? Depende de la beca, depende de las condiciones de cada beca, depende de la visa que tienen además. Hay países, por ejemplo en Estados Unidos, te dan una visa especial cuando eres estudiante y dependiendo del tipo de visa tienes que volver a tu país. Y después te puedes quedar, pero primero tienes que devolver lo que has recibido en tu país. Entonces, todo esto depende de las condiciones. Por eso los alumnos tienen que revisar bien cuáles son sus condiciones. No todas las condiciones son iguales. Algunas sí, otras no. Siguiente, por favor. Pregunto, después de darle la gran cusa a Geri, ¿habrá alguien que pueda o quiera recibir esa distinción? Claro, pues. Ay, eso es lo que pasa con las condecoraciones, ¿no? Tienen el nivel de la persona con menos prestigio que lo reciba. Ese es el nivel de la condecoración. Y no a todo el mundo que ha recibido la Gran Cruz del Congreso le va a gustar estar con Geri, ¿no? En la misma categoría tampoco. Ese es el problema. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María, buen día. ¿Qué pasó en la investigación sobre aportes del exterior en redes sociales a favor de Fuerza Popular? ¿El Jurado Nacional de Elecciones, al no investigar o sancionar, eso comete delito? Miren, todas las investigaciones sobre fondos de campaña de esta elección están en curso. Eso todavía no ha terminado. Y hasta que no tengan un informe final, no le puedo contestar, porque no conozco el informe final ni el curso de la investigación. Lo que es claro es que todos tienen que rendir cuentas. Al detalle, hay algunos que han rendido cuentas puntualmente durante y otros que se han atrasado, que no han hecho las rendiciones correspondientes. Esas agrupaciones políticas son multadas. La multa más grande, o sea, el castigo más grande es perder el financiamiento público. Y hoy, por un cambio que hicieron en este Congreso, el financiamiento público es fabuloso. Es mucho más de lo que les daban antes. Entonces no creo que nadie se arriesgue a perderlo y van a tener que rendir cuentas de hasta el último centavo. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿Hay forma de censurar con C a Rospigliosi por su sentencia vigente? ¿Quién lo va a censurar? ¿Quién? A ver, el Congreso tendría que seguirle un procedimiento, ¿ok? Por infracción a la Constitución, ¿ok? Y tendría que tener los votos. Lo que es infracción a la Constitución se ve en el Senado. No creo que ahí tengan los votos, ¿verdad? Otro es que le abran un procedimiento por la comisión de un delito, ¿ok? Eso se ve en la Cámara de Diputados. Ahí sí tiene los votos. Pero el señor en este momento ya está sentenciado. Ya cometió el delito de difamación. Entonces no veo cuál es el camino jurídico para lograrlo. Siguiente, por favor. Doctora RM, ¿en las votaciones de la mesa directiva de las cámaras se verán los tránsfugas? Sí y no, porque el voto es secreto. Doblan un papel, lo meten en una ánfora. Entonces sí vamos a ver el resultado y con el resultado yo les voy a decir de dónde salieron estos votos, a dónde se fueron estos votos, porque uno los puede contar. O sea, si suman 56, ¿no es cierto?, en Juntos por el Perú, Obras y, ¿cómo se llaman los otros? Ahora Nación, y resulta que la lista que presentan esos tres tiene pues 40 votos, evidentemente, ¿no? Evidentemente, un transfugismo clarísimo. Entonces, dependerá de los resultados. Por eso les digo, esa primera votación traza la cancha. Ahí se van a ver las traiciones. Sin nombre. Luego se van a ver claramente en las votaciones. ¿Quién se agrupó con quién? Y luego en las decisiones, porque recuerden ustedes, a este Congreso entraron 10 partidos, yo les pongo el cuadro y no se parece en nada a lo que está saliendo. Ni siquiera el fujimorismo. El fujimorismo entró con 24, sale con 20. Ojo, sí es posible que Fuerza Popular pierda congresistas. O 21, mejor dicho. No, no, 20. 20, porque se fue Morante, Lizarzaburo y los dos corderos. 20. Muy bien, les agradecemos muchísimo a todos que nos hayan ayudado a hacer el programa porque nos plantó el invitado. Pero hay que tener cuidado con este tipo de invitados. Por si acaso no tiene otra oportunidad, porque una persona que planta el programa es una persona informal. ¿Ok? Y las personas informales no tienen una segunda oportunidad porque nos vuelven a plantar. El problema de quien planta el programa no es solamente mío, porque yo, como les he contado, no voy a desperdiciar mis 2 horas leyendo sobre este sujeto, se las voy a contar. Pero, le quita la oportunidad a alguien que sí quiere venir y que sí quiere rendir cuentas y que sí quiere hacer campaña lealmente. Entonces, por esa razón, no puede volver a venir. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. En estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol. Y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Nos vamos y nos reencontramos mañana. No se olviden de hacer 3 cosas. Lo primero, por supuesto, es darle un like a este programa. Lo segundo, compartirlo. Sí, compártanlo con todo Junín para que vean bien de qué se trata este candidato. Y finalmente, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que el contenido les llegue el instante en el que lo hacemos. Nos vemos nuevamente mañana.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.